tardes, 1:28. Partimos temprano hoy día, Fernando Zavala. Buenas tardes. Es
muy buenas tardes, Josefina.
Sí, no, yo estoy triste, estoy ahí tratando de resistir, estoy tratando de resistir, pero bueno, me he tenido contenta porque tenemos buenas noticias hoy día, miércoles 20 de julio, de 2022.
Resistirás.
Bienvenidos a todos a Información Privilegiada. ¿Tú crees que resista? No sé, yo estoy viendo difícil.
100%.
Estoy viendo difícil.
Resiliencia.
Sí, sí, resiliencia, tal cual. Oye, lo que está muy resiliente son los mercados después de las noticias que conocimos hoy en la mañana respecto a la inflación en Estados Unidos, bastante más bajo de lo esperado. Se llega a un 8,5 interanual y esto obviamente significó un espaldarazo a los mercados y al ánimo, no solamente en Estados Unidos, en Chile y en el mundo, donde todas las bolsas suben, bueno, salvo Argentina, pero bueno, ese es un caso particular. Y el dólar acá.
Oye, dígame. No, que tiene que decir que salió el CPI, ese es el indicador que tú mencionabas.
CPI se llama. Ya.
El Consumer Product Index, si mal no recuerdo.
Debe ser eso.
Claro, debe ser una cosa así, ¿no es cierto? Y ¿cómo se llama? Y Consumer Price Index, no con Product. Me cambié la palabra. Consumer Price Index. Uh-huh. Se esperaba 0,2 positivo, lo que iba a llevar la inflación anualizada a 8,7, pero finalmente terminó siendo 0,0, o sea, plano la inflación este mes. Y eso es obviamente por debajo de lo que esperaban los analistas. Pero lo más interesante es que hay una cuestión que se llama el Core CPI o el CPI corregido, digamos, que saca los componentes de alimentos y energía, que son mucho más volátiles.
Claro.
Y ese indicador fue 5,9 anualizado y se esperaba 6,1. Entonces, eso es aún mejor. Y fíjate que la noticia más positiva aún es que...
Más todavía, a ver.
En términos reales, los salarios...
Sí.
Se incrementaron 0,5 mensual este mes. Entonces, además de que no hubo inflación, los salarios crecieron, por lo tanto, todos felices en Estados Unidos.
Oye, y con y esto se suma además lo que conocimos la semana pasada del incremento de los puestos de trabajo en Estados Unidos. Así que todo hace suponer que la cosa ya al menos se está estabilizando, tomando buen color, y probablemente la Fed tenga noticias no tan dramáticas.
Es que mira, hay una reunión que se va a realizar el 21 de septiembre próximo, o sea, en un mes y medio más.
Ya.
Y hasta ayer 9 de agosto, las apuestas eran que en esa reunión aproximadamente 2/3 del mercado, 68%, creía que la Fed iba a subir 75 puntos bases la tasa de referencia, que la iba a llevar de 2.50 que está hoy día a 3.25. Uh-huh. Y hoy día, después de esta noticia de inflación, se da vuelta completamente la torta y tenemos un 60% del mercado que cree que la Fed solo va a subir un 50 puntos base, llevándola a 300 puntos, y solo un 40% que cree que esto va a ser 75 puntos base. Para que veas la volatilidad del asunto.
Bueno, que claro, es que cuando uno va teniendo a la vista los antecedentes, los hechos y no las opiniones, va cambiando también la mirada y obviamente se van afinando los pronósticos, ¿o no?
Tal cual. Así que en el fondo eso te trae un poquito de optimismo, porque los mercados interpretan que si la Fed da alguna señal de que va a ir más lento en su subida de tasa, eso al final es benzina pura para los índices más riesgosos, acciones en particular. Y dentro de las acciones, obviamente el Nasdaq, que hoy día está subiendo 2,5%, acusando recibo de esta buena noticia.
Así que bueno, así están las cosas en Chile. También tuvimos noticias hoy día.
Acá... Dijiste tipo cambio.
Sí, pero viste cómo está 8,87 en este minuto, cayendo un 1,79%.
Increíble, bien estacionado debajo de los 900, después de que pasamos varias semanas. Llegamos incluso a 1070 en su minuto.
¿Verdad? Estábamos juntos en ese momento, Fernando.
A Luca y tanto.
Sí, ya, sí.
Algunos pensaban que se iba a 2 Lucas, pero no.
Pero Nones.
La cosa se está. Nones está en 8.86 en este minuto, sí, y obviamente acusando recibo. Porque también el hecho de que el mercado crea que la Fed va a ir más lento significa que hay menos incentivos relativos para los inversionistas institucionales de invertir en dólares versus el resto de las monedas del mundo, y por eso se aprecia el peso chileno frente al dólar el día de hoy de manera bastante pronunciada.
Acompañado también con un alza del cobre bastante fuerte, Fernando. Está subiendo un 1,76% y está en 3,65. Así que también viene apuntalado ahí por el precio del cobre. Un buen día. El IPSA también sube un 0,88%. Así que, jump nomás. ¿Qué te puedo decir?
Jump, ¿eh? Everybody jump. Sí, y tú ibas a mencionar noticias del ámbito local.
Hoy día habló. ¿Qué pasó? Hoy día habló el ministro Marcel.
No, pero partamos por la.
¿Por qué quieres partir?
Ministro Marcela.
Ah, por Ikea. Hablamos por Ikea. Sí. Ya, sí, hablemos por Ikea. 1,000 personas a las 12, no sé cómo estará ahora. 1,000 personas de 1,000 era la cola.
¿Estabas cerca... ahí tú?
No, estás loco, yo no hago cola, ubícate.
Tuviste un tour privado, ¿eh?
No, me invitaron, fíjate. Lo hubo, ¿sabías tú?
Lo hubo,
pero no fui considerada, bueno, peor para ellos.
Oye, abrió Ikea ahí en al lado del Parque de Arauco. Sí. Primera tienda en Chile. A mí,
¿dónde estaba el homie? ¿Dónde estaba el homie? Hay que decirlo. Acuérdate que Ikea llega de la mano de Falabella. Y esta fue una transacción que se cerró el 2017, se suponía que la tienda abría el 2020, pero bueno, después vino la pandemia y todo se derrumbó y finalmente abre hoy con bombos y platillos y colas por entrar, así que un buen debut.
Pero igual, una buena noticia, ¿no?
Una súper buena noticia, súper buena, fantástica.
Porque nos acerca... O sea, creo que es bueno que vengan a abrir tiendas en Chile.
Es la primera tienda, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, así que estaban bastante contentos. Llegó la primera plana de Ikea, vinieron a la inauguración, fue todo un
cuento,
cortaron cintas, palabras de esperanzas, de alegrías, de compromiso, así que no, yo creo que les va a ir bien. Yo creo que Ikea tiene una super fama ganada, sobre todo de productos de calidad, muy bonito diseño, a un precio asequible para la gente. Yo creo que les va a ir súper bien, fíjate, además.
La jefa máxima de nuestra radio, alguien que incluso su nombre despierta
tiritones. Tiritones, te voy a decir.
Dice que acaba de pasar por afuera y que hay la fila da vuelta la manzana. Impresionante.
Ay, no, sí.
Ya, ministro Marcel, ¿qué dijo el ministro Marcel?
Oye, el ministro Marcel habló hartas cosas, estuvo conversando con los muchachos de Hablemos en Off hoy día en la mañana. Y bueno, se refirió a distintos temas y te diría que cuando le preguntan por la reforma tributaria, básicamente, reafirma, pero ya como con ejemplos claros, esta idea de que hay espacio para hacer reformas y proponer indicaciones a lo que ya se presentó. Por ejemplo, se va a establecer un grupo entre el gobierno y los asesores parlamentarios para ver de qué manera se pueden ajustar ciertos temas que podrían afectar, sobre todo pensando en la inversión. Y también, respecto al royalty minero, dice que están esperando los cálculos de la propia industria para compararlos con los suyos propios y ver efectivamente cuánto espacio hay para avanzar en esa línea. Yo creo que es un buen anuncio sentarse a conversar en temas que son tan delicados en un momento donde la economía nuestra pasa por una situación tan delicada. Es una buena señal. Hay que ver ahora en qué deriva y cómo se concreta y cristaliza este anuncio, pero al menos esta apertura y este camino, porque ya en el fondo ya va un paso más allá y explica cómo se va a producir esta conversación, yo creo que es bien positivo, fíjate.
Es tal cual. Oye, yo creo que es positivo que el ministro Marcel se dé cuenta que una reforma tributaria que sube impuestos y que pretende recaudar 4.5 o 5 puntos del PIB, en este escenario de incertidumbre, como que más vale la pena pensársela varias veces, ¿eh? Creo que hay que tener cuidado y probablemente, creo que voy a escuchar, quizás no es el minuto, ¿eh? No sé, hay que cuestionarse el timing de esto, me parece a mí.
Exactamente. Bueno, yo creo que ya está nuestro pantallazo, ¿o no? Sí, ahí está. Ya está con nosotros el señor Juan Carlos Larregul. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Tanto tiempo que no te teníamos a esta hora, por lo menos.
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Hola, Fernando. bien, bien.
Don Juan Carlos.
Sí. Oye, te tocó buen día además, Juan Carlos, sí, para bueno, comentar. ¿Ah? Estamos como contentos.
Además que me queda IKEA, me queda al frente, así que.
¿En serio? ¿Qué, cómo están las colas? Yo quiero saber, así el minuto a minuto.
No se alcanza a ver entre los árboles, porque yo estoy aquí en Nueva Las Condes. Hoy un día, bueno, un día lo que contaban ustedes ahí, un día de todas las bolsas para arriba, el S&P 1.90 arriba, el Nasdaq 2.5, el Dow 1.46, Europa también fuerte arriba con, qué sé yo, Alemania 1.23, Europa en general casi 1, Francia un poco más de medio. Y el número es el que comentaba ahí Fernando recién, salió la inflación, o el IPC o el CPI, salió 0%, se esperaba 0.2, hasta hace pocos días se esperaba 0.3, y venía de 1.3, o sea, en el fondo, y los 12 meses venían de 9.1 y quedó en 8.5. Entonces, en realidad, con un número muy positivo, y es un número que de alguna manera también lleva el mercado hacia lo que decían ustedes. O sea, básicamente hay menores expectativas o se reducen las expectativas de alzas de tasa en Estados Unidos en la medida en que la inflación se empieza a controlar, que también algo de eso habíamos hablado. O sea, las alzas de tasa, claro, en el lado corto de la curva, a un año o dos años ya estábamos con el tesoro americano en 3%. Entonces, claro, eso saca plata de la calle. Y segundo, la caída del precio del petróleo también se empieza a notar, y eso es lo que se ve reflejado hoy día en que el CPI o el IPC sea más bajo que el core, que no incluye alimentos ni inflación. O sea, con inflación, sin inflación habría estado un poquito más arriba. Entonces, eso es lo que está pasando, y el mercado positivo, y el fenómeno que hablaban ahí ustedes también del dólar peso es un fenómeno global y va en la misma dirección. O sea, si va a haber menos expectativa de alza de tasa, el dólar vale menos como moneda global, y el índice global de dólares, que son varias monedas, iba 1.30 abajo, y eso explica de alguna manera que el peso chileno también esté, el dólar se haya caído 1.86 contra el peso, esté en 8.87, 8.86.5 ahora. Así que son buenas noticias. Lo relevante, sí, no nos olvidemos, porque para que no todo es fiesta, el viernes tuvimos sí un número de empleo que salió bastante. Sabemos que la otra preocupación de la Reserva Federal es más que pleno empleo. O sea, básicamente estamos con un desempleo de 3.5, se esperaba 3.6, y la creación de empleo también fue muy fuerte, mucho más fuerte de lo esperado, y ese es un tema que Jerome Powell ha estado sistemáticamente repitiendo. O sea, hoy día hay un candidato por dos puestos de trabajo y eso es inflacionario, y los números del viernes iban exactamente en la dirección contraria a la que el mercado quisiera, que es que el desempleo no se vaya más arriba, pero por lo menos que vuelva a niveles de 4, 4.5, y hay un tema estructural que probablemente podemos revisar alguna vez más adelante, pero también es un tema estructural que va a demorar en ordenarse. Así que eso es lo que...
Oye, los commodities hoy día notaron alza notable, o sea, por lo menos el cobre, el petróleo, estoy viendo. ¿Cómo se ve la cosa en general en el mundo en ese aspecto?
El cobre es 1.60, el petróleo es 1.49. Son alzas importantes, pero no nos olvidemos que el petróleo está en niveles de está en niveles de 91, o sea, sigue estando en niveles bajo de 90 en la semana pasada, básicamente en función de con el dato de empleo que fue negativo. Uno dice, bueno, va a haber más recesión, van a tener que subir más las tasas. Bueno, algo de eso se sale de la mesa hoy día con este mejor número de inflación, pero el 1% lo deja en 91.79, en el caso del petróleo, lejos de los 110, 120 que llegamos a ver hace poco rato. Así que probablemente hay una recuperación en los commodities, pero lejos de los niveles que llegamos a ver en un mundo que iba creciendo. O sea, el escenario de recesión no ha desaparecido, y lo que sí está arriba de la mesa, también lo conversamos alguna vez para atrás, es que es una recesión más leve, más corta y sin la capacidad, al menos por lo que se conoce hasta ahora, de afectar a los mercados financieros o de impactarlos como un todo. Así que por ese lado son buenas noticias, pero queda todavía agua por pasar, digamos.
Excelente. Muchas gracias, Juan Carlos.
Bueno, ya, que les vaya bien.
Chao.
Un abrazo. Chao.
Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. Oye, Fernando, tú que arriendas vehículos con frecuencia, yo debo decirte que tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Aprovechen las últimas semanas de la liquidación de invierno que tiene Brooks Brothers, donde hay hasta un 50% de descuento en las cosas que son los favoritos de esta temporada. Hay chalecos, chaquetas, camisas, todo a mitad de precio. Te recomiendo que te dé una vuelta, Brooks Brothers.
Oye, mi marido se compró el fin de semana uno precioso, debo decirte.
Muy así
bueno.
Es.
Sí, muy bueno. Muy buen gusto tiene. Oye, Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
¿Qué es vivir más simple? Es disfrutando de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas que tiene un departamento en los espectaculares de tu casa, de los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Y si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y hoy la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista, New Peugeot 3008 híbrido enchufable y 4-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven.
Estamos,
sí. Oye, antes de comunicarnos con nuestro invitado, que le falta, parece, un poquitito.
Yo te quería hacer un comentario.
Coméntamelo, por favor, estaba esperando.
Es que en la mañana el ministro Marcel, y se nos olvidó comentarlo, dijo una cosa bastante sugestiva dentro del final de la entrevista.
¿Qué tan sugestiva? A ver.
De manera, no, pero te lo digo bien, bien en serio, ¿eh? Porque yo he sostenido que como está planteado la reforma previsional, el nuevo aporte del 6%, es básicamente un impuesto y un impuesto al trabajo.
Exactamente.
Y el ministro Marcel no lo dijo así, para no provocar ningún titular raro, pero básicamente tampoco lo negó y como que implícitamente lo tomó y empezó a decir, oye, hay mucho que se pone en el impuesto al trabajo, pero están planteando aumentar la renta a las personas. Entonces, de alguna manera como que lo validó. Yo no sé si habría querido hacerlo, no fue directo, pero creo que se empieza a aclarar qué es lo que es realmente lo que está proponiendo el gobierno, me parece a mí.
Exactamente. Bueno, hay que ver...
Pero tú, ¿cuál fue tu opinión de las declaraciones? Porque tú escuchaste la entrevista.
Sí.
¿Crees tú que fue una cosa no buscada?
Es que para hacerte bien, bien, bien franca, esa parte en particular no la escuché porque me tuve que en un momento... ir a hacer otras cosas cortito, fue súper cortito, justo esa parte. Entonces no sé bien en qué contexto lo dijo, en qué parte de la conversación.
En el fondo el contexto era que hay una idea que es ampliar la base de personas que tributan en Chile, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto.
Y reducir el tramo exento, o sea, una de las ideas que para hacer eso es reducir
lo que decía la Claudia Martínez en el diario el fin de semana.
Exacto. Entonces, a propósito de esa idea y de esa discusión, el ministro dijo, bueno, hay gente que quiere ampliarlo, que me parece interesante la idea, sí. Pero se oponen al tema de la reforma provisional porque es un impuesto al trabajo.
Sí.
Entonces, como que
claro, de manera implícita él da a entender que, claro, que sería una especie de, al menos, de gravamen a la fuerza laboral. Oye, respecto a eso, también confirmó que a finales de mes va a presentar la reforma previsional, así que ya ahí vamos a tener todos los antecedentes de cómo se viene. Ya está nuestro entrevistado, Fernando. Sí, Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú, Josefina? Fernando.
Hola, Sergio.
¿Qué tal? Oye, publicaron ustedes un estudio sobre las preaprobaciones de crédito hipotecario en este segundo trimestre, sobre todo enfrentado al tema de las alzas de interés. ¿Cuáles son las conclusiones principales del estudio en particular?
A ver, nosotros en nuestra red de portales inmobiliarios que tenemos distribuidos a lo largo de Chile, tenemos la posibilidad que el cliente, el usuario, solicite preaprobaciones de crédito en línea con varios bancos. Por lo tanto, podemos tener el indicador de cuántas solicitudes se están entregando solicitando, perdón, y cuántas están siendo aprobadas, rechazadas o llegando a un punto intermedio donde son aprobadas por un monto menor. Entonces, en base a esa estadística, nosotros trimestralmente sacamos un reporte que lo vamos analizando periodo a periodo, ¿ya? Y lo que se ha dado de manera consistente es que a partir del segundo trimestre del año pasado ha venido una caída sistemática en la cantidad de solicitudes de preaprobaciones. Ya al principio tenía mucho que ver en el segundo y tercer trimestre del año pasado con las expectativas que se estaban entregando, que existían en ese momento, de que la tasa de interés iba a subir y que los plazos a los créditos se iban a cortar, los plazos máximos, y eso se traducía en que la gente se apuró en solicitar créditos y hacer las compras. Pero después de eso empezó a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, mientras iba subiendo las tasas de interés, iban subiendo las restricciones de los bancos, iba creciendo la inflación de manera muy importante, y se genera un efecto inverso. Van subiendo estas variables y va cayendo la cantidad de personas que solicita preaprobaciones. Y hoy día vemos que al comparar el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado, hay una caída de un 46%. Y al comparar este segundo trimestre con el primer trimestre de este año, hay una caída del 9%. O sea, está cayendo de manera significativa y constante la demanda por créditos hipotecarios en el mercado.
Oye, y eso se condice además con una baja o una reducción en el porcentaje de aprobación. O sea, además de que la gente está pidiendo menos, ¿los bancos están aprobando menos también? ¿O el porcentaje de aprobación se ha mantenido más o menos constante? ¿O ustedes lo saben? ¿Cómo saberlo?
Sí, porque nosotros, a través del sistema, nosotros los bancos contestan: aprobado, rechazado, aprobado. Okay. Y en el fondo, esto va bien de la mano con una información que se comunica al mercado trimestralmente en una encuesta que hace el Banco Central, y que tiene que ver con cuán restrictivos están las instituciones financieras. Y la verdad es que el año pasado las instituciones cada vez se pusieron más restrictivas, llegando a enero, febrero, no sé si se acuerdan, donde los créditos se entregaban a un plazo máximo de 20 años, donde la relación renta dividendo renta era muy exigente, y por ende los rechazos fueron aumentando de manera significativa. Ahora, ¿qué pasó? El banco o los bancos empezaron a este segundo trimestre a bajar de manera importante la cantidad de créditos colocados, porque lo que estaban colocando venía rezagado del año 2021, pero ya el segundo trimestre no tienen ese bolsón de créditos que podían operar, y lo que han ido haciendo es bajar las restricciones, bajar la tasa de interés, bajar o aumentar los plazos máximos, bajar las restricciones como la relación dividendo-renta, porque necesitan vender más. Los bancos hoy día están siendo afectados por una baja en la colocación de crédito, y eso ha hecho que se flexibilicen y empiecen a haber más preaprobados que lo que había anteriormente, ¿ya? Y en ese sentido, okay, respondiendo a tu pregunta, en el último trimestre ha aumentado, no significativamente, en un 5% al compararlo con el primer trimestre, la cantidad de créditos preaprobados, por la razón
ya, que... O sea, en el fondo hay menos gente cotizando, pero estos últimos meses se ha notado un alza en las aprobaciones. A la gente que cotiza la aprueban más, en términos relativos.
La aprueban más por dos razones. Una, porque los bancos están tratando de ser más flexibles, y aprueban más, pero no de manera tan significativa, no es un 15, un 20%, sino que solamente un 5, porque si bien los bancos están tratando de ser más flexibles, tiene otro efecto, que la gente está con menor peores condiciones para endeudarse, en el fondo, con la UF, en términos relativos, el sueldo baja por el aumento de la UF, tiene menos dinero para poner el pie, etcétera.
Eso en el general, pero me imagino que dada la coyuntura, aquellos que se lanzan y así todo deciden pedir un crédito hipotecario, será gente que tiene el tema un poco más ordenado y mejores números que mostrar. Por algo se decide finalmente hacerlo, o no necesariamente.
Sí, efectivamente hay un tema de descreme, o sea, en la medida que tú tienes más personas que solicitan crédito, la tasa de rechazo es mayor. ¿Por qué? Porque los que se van subiendo al final son personas que tienen menor probabilidad de ser preaprobados. Como tú dices, al revés. En la medida que hay menos personas, las personas que están solicitando son personas con mejor capacidad. Por lo tanto, tienen también, ahí hay un efecto que tú tienes razón, que se agrega, que esa persona, ese cliente es un cliente de mejor calidad para el banco, por decirlo, y eso también claro. Ayuda a que mejore la tasa.
Oye, Sergio, y una última pregunta de parte, ¿hay alguna diferencia entre distintos tipos de no sé, departamentos casa o Santiago versus fuera de Santiago o alguna comuna que resalte el estudio de ustedes?
Sí, las propiedades bajo 2.000, 2.500 UF que están acogidas a subsidios no se han visto muy afectadas porque es más, la demanda de los segmentos de un poquito más alto, de 3.500, 4.000, han tenido que mirar hacia las propiedades más económicas que están acogidas a subsidios, por lo tanto la demanda se ha desplazado hacia ese segmento y ha aumentado la cantidad de solicitudes de créditos asociadas a ese segmento. Y por ende, todo lo que es entre 3.500 y 8.000, 9.000 se ha visto muy, muy golpeado. Sobre ya 12.000, 15.000 se mantiene súper parejo porque es gente que es poca gente, pero que tiene buena situación. Entonces, no le cambia mucho el resultado.
Perfecto. Excelente. Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, muchas gracias. Estamos
gracias a ustedes. Chao. Que estén bien. Adiós.
Y nosotros nos vamos también, Fernando. Jumping.
Jumping.
Oye, quédense en Duna porque viene Visionarios con Mark Benioff de Salesforce y después Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Hasta luego, pues, Fernando. Espero verte la próxima semana.
Chao.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad.